Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. Buenos días, chicos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
José Antonio Araquistain, ¿qué tal, compañero?
Buenos días, Sergio.
Bueno, destacan los periódicos que los separatistas catalanes suben la apuesta en la campaña electoral.
Sí, El Mundo dice que los socialistas insisten en que la autodeterminación no se negocia, pero Junts y Esquerra compiten por ver cuál saca al gobierno más cesiones en sus reuniones secretas. Para ABC, Esquerra trata de frenar el tirón de Puigdemont exhibiendo la debilidad de Sánchez. Ni convivencia ni concordia, dice La Razón, que sostiene además que Esquerra está utilizando sus tratos con el presidente Sánchez para debilitar a su candidato en Cataluña, Salvador Illa. Junqueras dice que está dispuesto a volver a la cárcel. No parece muy creíble, escribe Ignacio Camacho. Es un brindis a la sombra, sabedor que ya no hay leyes con las que el Estado pueda defenderse de otra revuelta. El País destaca las palabras del presidente del Poder Judicial, Vicente Guelarte, tilda la ley de amnistía de una moneda de cambio para la investidura. Explica en un escrito su voto en blanco para mantener la neutralidad en el informe hace unos días del Consejo del Poder Judicial que calificaba la amnistía de reforma encubierta de la Constitución. Su postura es muy clara. Puede donarse gratuitamente un riñón, dice Guelarte, pero no a cambio de un precio. Y no cabe indultar, mucho menos amnistiar, a cambio de una contraprestación. Y cuenta ABC finalmente que Moncloa está evitando al Congreso para no tener que dar cuenta de los informes de seguridad nacional. Aún no ha presentado el del año 22 que explican las conexiones de Rusia con el secesionismo.
Es curioso todo lo que estamos viendo. Un presidente del Consejo General del Poder Judicial cargando contra la amnistía, dejando claro que no la ve. Los inspectores de Hacienda hablando del siguiente plan, que es el cupo catalán, que tampoco lo ven y que se carga el país. Y sin embargo aquí no pasa nada. Y tenemos a Esquerra diciendo que hay una conversación y una negociación con el PSOE por una consulta, y el PSOE lo niega y tilda de embustero a su propio socio, pero no pasa nada, lo sigue teniendo de socio, Carmen. Yo, esto me parece cada vez más surrealista, pero un día más en la oficina, ¿no?
Pues sí, la verdad. Hoy hay un artículo extraordinario de Antonio Elorza en The Objective, desde la izquierda, que es una posición clarísima de izquierda de toda su trayectoria histórica, de Antonio Elorza, recuerda de cuando él era pequeño, en el franquismo se estudiaba en el colegio aquello de que el Estado era un Estado totalitario al servicio de la integridad de la nación, y dice, y ahora se ha dado la vuelta, y ahora estamos en un Estado totalitario a favor de la disgregación de la nación, que esto es lo que está haciendo Sánchez con sus políticas. Lo cierto es que lo que vamos a ver, hoy que te he escuchado que hoy vuelve a aparecer Puigdemont, lo que vamos a ver en esta campaña electoral es una especie de carrera ciclista entre Puigdemont y Esquerra. Entonces sale Puigdemont, que tiene una capacidad disruptiva innegable, y pega un acelerón, y luego se tiene que ver a los de Esquerra dando pedales para ponerse a la altura. Entonces si tenemos a Junqueras recordándole que él estuvo en la cárcel, para que alguien recuerde que él estuvo en la cárcel mientras Puigdemont se fugó en un maletero y demás, ¿no? Entonces, ellos están a carreras, pero en el fondo, en lo sustancial, están de acuerdo. Y si se tienen que volver a unir, se unirán. Y la diferencia es que nosotros, o sea, los que defendemos la Constitución, en lo fundamental, y después de Sánchez, ya no estamos de acuerdo. Y esa es la gran fortaleza que tienen ellos frente a nuestra debilidad a la hora de defender ese marco constitucional. Entonces, a mí me parece que la campaña, por más que a Sánchez y a Illa les interese llevarla por una, pues la pacificación, la normalización, todas estas cosas, el pasar página, etcétera, etcétera, lo cierto es que en la campaña se va a fijar el marco en el marco de esa competición, a ver quién es más independentista, quién le saca más al gobierno de España, y frente a eso, pues las negativas de que no se va a negociar el referéndum y tal, pues realmente con la historia que llevamos detrás, pues es para tomártelas casi como un sarcasmo, ¿no?
Jorge.
Sí, la verdad es que se siente uno como ese científico de Jurassic Park que avisa de que los dinosaurios se acaban escapando del parque, ¿no? Y efectivamente se acaban escapando, pues los separatistas igual. Es decir, nos han intentado vender durante todos estos años que el proceso había acabado, que la política de apaciguamiento de Sánchez había dado fruto y que estaban tan divididos que no se iban a volver a unir. Bueno, pues no. Es decir, cuando intentas cabalgar, pues un velociraptor, pues te tira, y eso es lo que va a pasar. Es decir, es que no, es imposible que esta gente ponga nada por encima de su patria imaginaria, porque viven desde pequeñito para eso. Entonces están en la carrera que dice Carmen, pero es que además Puigdemont ya avisó de que él iba a ofrecer una especie de unión, que es que era rechazado, pero que se puede concretar después del 12 de mayo, claro. Si gana Puigdemont, si Puigdemont queda primero, Esquerra de verdad va a tener coraje para decir que no gobierna por la emancipación de Cataluña con Junts. Claro que no. Claro que no, se unirá, Esquerra se unirá a Junts y volverán a relanzar el proceso como ha pasado, porque lo llevan en la naturaleza y es imposible cabalgar eso. Pero Sánchez se ha creído más listo y no y se va a dar cuenta de que no hay legislatura después del 12 de mayo. Pero, uh-huh. Y ya de pagafanta, si es que si está escrito, si no hay otra alternativa a esto. Y lo sabemos. Es más, para Sánchez, la única posibilidad de seguir en Moncloa y sacar un presupuesto, convalidar un decreto, es que gobiernen junto en Junts y Esquerra y sacrificar ahí ya, aunque el PSC se le revele. Uh-huh. Es la única forma.
¿Y cómo lo ve Pilar?
Bueno, pues básicamente igual, ¿no? Aquí los independentistas tienen una hoja de ruta y ellos cumplen su hoja de ruta. Sánchez tiene una hoja de ruta, que es mantenerse en el poder. Es increíble que estemos asistiendo a un cambio de régimen y a un cambio constitucional por 7 votos. Y esto es lo que tiene que comprender todo el mundo. Y yo me pregunto, ¿el Partido Popular tiene una hoja de ruta?
Uh-huh. Pues hay
bueno,
que...
yo creo que el Partido Popular, su posición en Cataluña, francamente, no me parece que no plantea dudas, ¿no?
Sí, no, yo creo que ya está...
No lo sé.
Está cercano el anuncio.
¿Tiene una hoja de ruta?
Está cercano el anuncio del candidato, pero es verdad que bueno, que ya está de proceso de escucha, a ver si va a aparecerse Yolanda Díaz. Quiere decir que a ver si ponen ya el huevo y se empieza la campaña, porque de momento cogen ventaja los separatistas.
Bueno, pues por seguir con un asunto también doméstico, que y además, nunca mejor dicho doméstico, que es curioso y que lo lleva hoy ABC, Araquistain. Esta mañana se dice que Yolanda Díaz prepara nuevas exigencias para el trabajo doméstico.
Sí, ABC ha tenido acceso a un decreto que prepara el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz con nuevas exigencias para la contratación de empleadas del hogar, del trabajo doméstico. Se va a exigir un protocolo antiacoso y una formación en riesgos laborales, entre otras cosas. Bueno, en este caso no serán medidas con coste económico, pero sí mayores exigencias para los empleadores. Las exigencias llegan en el peor dato de afiliación de empleadas del hogar en los últimos 10 años. Las sucesivas subidas del salario mínimo y de cotizaciones a la Seguridad Social han encarecido la contratación de empleadas del hogar. Se han perdido 56.000 empleos, un 14%, es decir, que muchas personas prefieren pagar o cobrar en negro. La revolución doméstica de Yolanda Díaz, dice esta mañana ABC en un editorial, cae en un error que es muy habitual en la izquierda: la mirada ideológica, el intervencionismo que te aleja de la realidad, un desconocimiento muy claro de cómo funcionan los hogares españoles.
Yo no sé si además de esto, Pilar, este tipo de iniciativas de Yolanda Díaz tienen que ver también con intentar no perder el foco ahora que se ha quedado sin la palanca de presión de los presupuestos.
Bueno, yo no sé qué objetivo tienen, pero desde luego tienen una consecuencia, que es cargarse el mercado laboral y el acceso al trabajo de los más vulnerables, ¿no? Y esto es una evidencia, ¿no? Desanima la contratación, afecta a las familias más humildes y desde luego afecta a ancianos y a familias que tienen dependientes al cargo.